A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Aquí nuevamente en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1. Nuestro programa número 143 en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Hoy, 3 de abril del año 2024, comenzamos el cuarto mes del año en nuestra querida radio FM Amadeus 91.1. Saludamos, por supuesto, a toda la audiencia, a Ricardo Piñeiro en los controles. Y ya paso a saludar a uno de los compañeros que en este caso está a la distancia a través del teléfono, el doctor Gustavo Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, le mando un saludo muy grande a ustedes que están en el piso y a los oyentes.
Sí, ahora estará por llegar el doctor Hugo Milione, que está un poquito atrasado por el tránsito de la ciudad. Saludamos a los compañeros ausentes, a los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Bregman. Y ya te paso la posta, Gustavo, para que puedas vos dar los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, perfecto. Vamos entonces con los medios de contacto. Empezamos con los medios de contacto del Foro, que es nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Bueno, yo estimo vos, Jorge, que tendrás más acceso a los datos de la radio.
Sí, por supuesto, ya los estamos comunicando, las líneas directas telefónicas 4300-0114, 5031-9801. También pueden comunicarse y escuchar online el programa a través de la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden enviar mensajes, siempre en lo posible de texto, al WhatsApp de la radio, de Radio Amadeus, que es el número 11-23-95-1992. También nos escuchan en directo a través de la aplicación de la app de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se denomina Radio Amadeus 91.1 o 911. Se escucha con una alta fidelidad. Como siempre les contamos que además de escucharnos en vivo todos los miércoles de 19 a 20 a través de el dial, a través de la frecuencia modulada 91.1 de FM Radio Amadeus, pueden hacerlo también a través de la página web, tanto sea en directo como en diferido, porque este programa, como muchos de los anteriores, alrededor de 48, 49, no los 143, se encuentran en la página web de la radio. La voy a repetir, www.radioamadeus.com.ar. Van a encontrar una solapa o una ventana con el nombre de nuestro programa, Segunda Convocatoria, y allí van a encontrar, en este caso, a partir de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, cuando Ricardo cuelgue este programa, esta nueva emisión, en esa ventana, van a encontrar, decíamos, el programa para poder revivirlo, volverlo a escuchar, escuchar algo que no pudieron hacerlo en directo, o bien directamente escucharlo totalmente en diferido, aquí y en cualquier parte del mundo. También pueden consultar las redes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Por lo general no, siempre, los fines de semana anteriores a los miércoles de programa, publicamos el tema que vamos a tratar, así como también lo hace el Facebook de la radio, de Radio Amadeus, el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Recién lo decía el doctor Griffi, es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, precisamente. Y por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo van a encontrar en esa red social, van a encontrar también muchos de los programas anteriores, especialmente del buena parte del año pasado, con su descripción, con el tema tratado, y podrán no solamente escucharlo, sino también ver la versión audiovisual, es decir, van a poder vernos aquí en el estudio central de la radio. Bueno, creo que está hecha toda la convocatoria, Gustavo. Mejor dicho, toda la presentación. Cuando lo veo al doctor Milione que está ingresando al estudio, le decimos a Ricardo que vamos entonces con lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, Gustavo, lo saludamos al doctor Milione que ya está propicuándose aquí en los estudios. Tiene media falta hoy, por lo tanto va a cobrar menos honorarios por haber llegado un poquito tarde. Sabemos que el tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, hoy está bastante complicada, no sé por qué, con un día muy lindo, siendo las 19:09, tenemos una temperatura, no digo que primaveral, pero no tan otoñal, a pesar de que estamos ya en pleno otoño en nuestro país. Decíamos que en el tema central, hoy vamos a volver a abordar la llamada responsabilidad profesional de los constructores, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos comentado en anteriores programas y lo que se sigue sucediendo, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referido a desmoronamientos, a derrumbes, a pérdidas humanas que se producen en obras en construcción, en excavaciones especialmente, y muchas de ellas dedicadas o destinadas a la propiedad horizontal. Así que, por lo tanto, si te parece, Gustavo, mientras el doctor Milione se va acomodando, te dejo que inicies el tema, básicamente hablando nuevamente sobre el alcance de las obligaciones y la responsabilidad civil de los principales ejecutores o sujetos de las construcciones, que serían los ingenieros, los arquitectos y los desarrolladores.
Bueno, perfecto. A ver, hemos tenido un importante, por un lado, innovación y modificación con el Código Civil y Comercial de la Nación, que inicialmente modificó el término que conocíamos como contrato de locación de obra por el de contratación de obras y servicios. Ahí tenemos todo un nuevo articulado que hace referencia específicamente a las partes que lo integran y que también establece la responsabilidad de cada una de las partes y de aquellos asesores técnicos o personal técnico con el cual deban contar las partes. En el artículo 1251, como oportunamente referimos hace no demasiados programas atrás, tenemos la definición de lo que sería justamente un tema de contrato de obra o servicios. Y refiere, hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Ahí inicialmente estamos hablando de dos partes. Estamos hablando por una parte del comitente, que es quien encarga la obra, y por otra parte a quien el código va a designar como constructor, que va a ser el encargado y quien va a efectuar la obra. Este constructor, a su vez, tendrá obviamente la posibilidad y la obligación de tener que contratar el personal técnico específico que se dedique a hacer la obra. Entonces, en ese caso, obviamente vamos a hablar de personal técnico matriculado, como puede ser un ingeniero o un arquitecto. Entonces, lo que vamos a evaluar es la responsabilidad, por un lado, del constructor y la responsabilidad, por otro lado, de este personal técnico que contrate para efectuarse la obra. Uh-huh. Aquí estamos hablando, por parte de este profesional técnico, de una obligación de hacer. Y esa obligación de hacer la tenemos definida en el artículo 773 uh-huh. del Código Civil, uh-huh. que refiere que la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordado por las partes.
Muy bien. Doctor Milione, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Bueno.
Disculpen la demora.
No, por favor. ¿Continuamos con el tema?
Sí, señor. Como había dicho el doctor, inclusive, es una característica de las profesiones liberales, uh-huh. la obligación de hacer, ¿no es uh-huh. cierto? Y en función de eso, él había mencionado un artículo, el 1252.
Sí, mencionó el 1251.
51, el 1252.
Bien, podemos mencionar el 1252.
Es el que habla de la calificación del contrato. Ajá. O sea, ¿cuándo se puede definir que hay contrato de obra o no? ¿No es cierto? El contrato es de obra cuando le promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Es decir, la obligación de ellos es siempre de resultado.
Claro.
Uh-huh. A diferencia nuestra.
Sí, sí. A la diferencia nuestra quiere decir de los abogados, donde la obligación es de medios.
De medios, uh-huh. claro. Pero acá bien. Es siempre de resultado.
Ajá.
Luego, con respecto a algunas características que tiene, por ejemplo, este contrato, hay un derecho a verificar, que está estipulado por el artículo 1269, uh-huh. Que es aquel que estipula que siempre que no se perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente, que antes era el locador, uh-huh. antiguamente se llamaba, ¿no?
Sí, locador, claro, cuando existía la locación de
claro,
obra.
Claro, exactamente. El comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costo el estado del avance, uh-huh. qué calidad de materiales está utilizando uh-huh. y los trabajos efectuados. Uh-huh. Y por supuesto, hay un artículo que es el 747 uh-huh. que menciona justamente el momento en que uno acepta, cuando acepta la entrega de la obra, significa que el trabajo ha sido aceptado. Y a tal fin dice que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa justo en el acto de la entrega, ¿no? Uh-huh. La recepción por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes, aunque puedan existir otros que después vamos a ver, pero uh-huh. en este caso no hay vicios aparentes. Uh-huh. Y que la cosa tiene una calidad adecuada de acuerdo a cómo se contrató, ¿no? Sin uh-huh. perjuicio, como dije recién, ante otro tipo de vicios o problemas, existe una obligación de sanear.
Claro.
Uh-huh. Perdón, y lo que quisiera agregar es que lo que referimos antes, que es la posibilidad de valerse de profesionales por parte del constructor, lo tenemos en el artículo 1254.
Ajá.
Ese nos indica que el contratista o prestador de un servicio puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, uh-huh. excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo y en parte. ¿Y dónde encontraríamos la responsabilidad de este profesional, uh-huh. es decir, de este arquitecto o este ingeniero que fue contratado específicamente relacionado con esta obra?
Sí.
Bueno, lo encontramos en el artículo 1273.
Ajá.
Uh-huh. Ahí estamos haciendo referencia a obra en ruina o impropia para su destino.
Ajá. ¿Qué es una obra en ruina y qué es una obra impropia?
Bueno, acá hace referencia este artículo que el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometan su solidez y por los que hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena.
Ajá. Ajá.
No se cumple entonces con la obligación de resultado, ajá, habíamos hablado antes, ¿no? Por eso también hay otro artículo que le siga, que comentó Gustavo, ajá, que es la extensión de la responsabilidad, ajá, por esta obra en ruina o impropia.
A ver.
Y menciona que toda persona que vende una obra que ha construido o ha hecho construir, ¿no es cierto?, si hace de eso su provisión habitual. También es toda persona que, actuando en calidad de mandatario, en este caso sería del comitente, cumple una misión semejante a la de un contratista. Porque la figura del contratista está separada del constructor o empresario. Los dos tienen diferente grado de responsabilidad. Y según la causa del daño, también al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y cualquier otro profesional que esté ligado al comitente por un contrato de obra de construcción, referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.
Bien, ¿hay una responsabilidad diferenciada por parte del constructor antes y después de la entrega de la obra al comitente? Recordemos las dos figuras que estábamos hablando, los sujetos de este peculiar contrato, el comitente, es decir, quien ordena o encarga la obra, y por el otro lado, el constructor, que bien podría ser un desarrollador o, como normalmente lo es, un arquitecto, un ingeniero civil e incluso un maestro mayor de obras en obras de menor envergadura. Bien, la responsabilidad del constructor por destrucción antes de la entrega. El 1268 del Código Civil creo que estatuye algo con respecto a eso, ¿no es cierto?
Creo que había como una excepción, como una dispensa, si el caso era fortuito.
Si lo tenemos ahí.
Sí. Dice destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de entregarla.
Sí.
La destrucción o deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida lo autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato con los siguientes efectos, que lo mencionábamos recién.
A ver.
Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y una compensación equitativa por la tarea efectuada. Si la causa de destrucción o deterioro es por la mala calidad o materiales inadecuados, no se debe esta remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido oportunamente de esa circunstancia al comitente. Claro que le diga, estoy usando malos materiales, pero bueno.
Es raro.
Y después el caso está en que el comitente está en mora en la recepción. Al momento de la, es decir, justamente cuando el comitente se encuentra en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, ahí debe igualmente la remuneración. O sea, estuvo en mora, no recibió en tiempo y forma y le debe la remuneración pactada.
Y por otro lado, la responsabilidad del contratista luego de la recepción de la obra por parte del comitente, ahí también vamos a encontrar que en el nuevo ordenamiento civil y comercial la aceptación de la obra por el comitente ya es más importante que la entrega de ella por el contratista. Esto es así porque el contratista puede haber entregado la obra sin que se haya producido su aceptación definitiva en los supuestos que opere un plazo de garantía de los previstos en el artículo 1272, primer párrafo.
¿Qué dice ese artículo? Dice, si se conviene
sí.
o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional o provisoria y no hace presumir que haya aceptado.
Claro, claro. La recepción de la obra normalmente va precedida de su verificación por el comitente o un experto designado por este, de modo de comprobar que aquella fue construida de acuerdo a lo convenido y por las reglas del arte, ¿no es cierto?
Recuerdo esto ya de muchos años atrás, cuando siendo nosotros, a lo mejor chicos, para nuestros antecesores existían los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Que se construía a través de un banco. Era normal que cada tanto, parte de obras terminadas, inspectores del banco iban a revisar, a verificar, y en base a eso, si estaba todo de acuerdo, adelantaban la plata del financiamiento invertido, ¿no? Era por partes.
La aceptación de la cosa sin reservas por el comitente libera al constructor de la responsabilidad por los vicios aparentes. Esto lo vimos en el artículo 1272, inciso A del Código Civil y Comercial. Pues el consentimiento sin reservas a la recepción de la cosa no permite un planteo posterior por el incumplimiento de la obligación del contratista de obra de construir de acuerdo a las reglas del arte a la que ya se ha prestado conformidad. Hasta aquí estuvimos hablando de la responsabilidad civil, por supuesto muy someramente, un vuelo rasante sobre este tema que ya habíamos abordado en otra oportunidad y a que ahora hacemos referencia, porque vamos a comentar, antes de que termine la primera parte del programa y especialmente en el segundo segmento con nuestro invitado especial, esta cuestión que se da tan particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Pero poco se habla de la responsabilidad penal, ¿no? Especialmente por la muerte.
Exactamente.
Y hace poco, no es el único, por supuesto, y ha habido muchos precedentes, pero es bueno remarcarlo porque es reciente, un fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que lleva por autos, vamos a dar las iniciales, por supuesto, BCG y otro sobre procesamiento y embargo, en él se dijo que cabe confirmar el procesamiento del imputado por el delito de homicidio culposo respecto del trabajador fallecido en una obra en construcción, pues fue a raíz de falencias estructurales que aquel sufrió un desenlace lesivo, violándose de esta manera lo dispuesto en el Decreto Nacional, bueno, 911/1996, que regula estas cuestiones en el ámbito de la construcción, y el imputado era responsable de la obra en tanto cumplía las funciones de proyectista estructural, ejecutor estructural y constructor, por lo que nada lleva a inferir objetivamente, dice el fallo, que la obra se hubiese iniciado en su desconocimiento y que él solo hubiera participado de los trámites previos a su concreción. Hacíamos referencia a nuestro invitado de la segunda parte, que es un periodista especializado en estas cuestiones. En 18 de marzo, pasado, apareció una nota en el portal de La Nación, no sé si en la versión papel del diario, pero sí por lo menos en el portal, con el título Los barrios porteños con casas con mayor riesgo de derrumbe. La nota dice que así lo confirma un informe que aduce que uno de los principales motivos que padecen estos inmuebles es la falta de mantenimiento. En menos de un mes hubo 3 derrumbes que se cobraron 4 vidas, que fueron algunos de los que comentamos nosotros el mes pasado, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Especialmente el de la calle Pedro Goyena, la avenida Pedro Goyena en Caballito. La nota dice que Belgrano encabeza el ranking, seguido de Núñez, Palermo, Almagro y Constitución, en ese orden. Estos son los barrios que presentan el número más alto de viviendas con posibilidades de derrumbe, según el estudio que se hizo y el que nos va a comentar nuestro invitado en la segunda parte del programa, seguidos de Liniers, Flores, Floresta, Villa Crespo y Villa Devoto. Muchos barrios, muchos problemas. Y se hace mención que muchas veces los derrumbes que se suscitan en las obras nuevas son en inmuebles que van a estar destinados a la propiedad horizontal. Antes, si ustedes lo recordarán y se lo hacemos recordar a la audiencia, hasta hace poco tiempo, hasta el año 2000, más, no tan poco tiempo, el año 2014, en la ciudad de Buenos Aires existían lo que se llamaban los profesionales verificadores de obras, los PBO, que eran arquitectos, ingenieros civiles que se presentaban ante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera independiente, como profesionales independientes, a desarrollar esta actividad de profesionales verificadores de obra. Tenían que visitar las obras, dar informes y partes de cómo se iban desarrollando, especialmente lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, en la primera parte de la obra. Lo hacían durante toda la obra, pero en la primera parte, cuando hay que hacer submuraciones, excavaciones, ¿no es cierto? Que cuando se producen la mayor parte de los derrumbes, recordarán ustedes que esto lo vimos en extenso cuando entrevistamos a la ingeniera civil María Eva Kousevitis.
Este tipo de cosas se suele dar normalmente cuando hay cierta liberalidad o negligencia en tomar los recaudos extremos. Uh-huh. Todo eso está expresado en este decreto 911 del 96, sí, que es una de las causales por las cuales ocurrió, entre tantos otros que han ocurrido, uh-huh, este accidente por el cual mencionamos uh-huh, el fallo que homologó la resolución de primera instancia, uh-huh, y es que en definitiva, por el dicho mismo de uno de los empleados, no sé si me acuerdo si era el capataz en ese caso, sí, él menciona que la pared estaba amurada, que se sacó la protección durante un tiempo y que ya se iba a hacer. Bueno, tuvo la mala suerte que en ese tiempo que estuvieron trabajando se le vino...
Cuando se produjo el siniestro, el derrumbe.
Por eso hay un estricto control sobre cómo tiene que estar todo encadenado y amurado, salvo claro. que ya se vaya a proceder a su demolición.
Decíamos que los PBO, o los profesionales verificadores de obra, funcionaron hasta el año 2014. A partir de entonces, la Agencia Gubernamental de Control, a través de agentes permanentes del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, decidió dejar de lado esta cuestión y directamente verificar por ellos las obras. Hay que recordar que a partir de esa época, lamentablemente, y especialmente en los últimos años, es cuando se dan más conflictos, más problemas, que no solamente llevan a pérdidas materiales, sino, lo más importante, a pérdidas de vidas humanas, ¿no es cierto?
Yo recuerdo un episodio también, que hoy en día lo volví a refrescar, porque hace poco pasé, en la zona del Boulevard Mendoza y Triunvirato, en Villa Urquiza, a 40 metros de ahí, sobre el Boulevard Mendoza, había una obra en construcción en la cual se estaba excavando al lado de una propiedad antigua que tenía un gimnasio en un primer piso.
Sí. ¿Te acordás? Sí,
caso muy, bueno, muy eso sonado. Sigue con algo evidentemente todavía no solucionado, porque sigue el terreno baldío cerrado, y estamos hablando del año 2009.
Ante esta situación, te consulto, doctor Gustavo Griffi, ¿cuál es tu opinión con respecto? Yo tengo una, no sé si vos también, Hugo, tendrás otra. Con respecto, decía, a si sigue siendo viable construir edificios en propiedad horizontal en la ciudad autónoma.
Mira, yo creo que sigue siendo viable, pero hay que quizás reevaluar un poco el tema del código de edificación y el tema de los controles. Yo recuerdo bastante bien las explicaciones justamente dadas por la persona que vos mencionaste, por
sí, la ingeniera Consumitis,
sí, que fue tan a ver, lo expresó de una manera tan detallada, tan concreta y tan profesionalmente fundada, ¿no? Y la verdad que hay obras que daría la impresión de que no se hacen con la idoneidad y con los cuidados que deberían hacerse. Yo me acuerdo que, por ejemplo, le pregunté si se evaluaba la antigüedad de los edificios linderos, y me dijo que no.
Claro.
Es decir, me parece que hay determinadas cosas que a la larga se terminan pagando y terminan generando estos siniestros. Claro. Pero no me parece que sea una cuestión de sobre construcción, es decir, de que haya demasiada construcción. Pero sí, por otro lado, esa referencia que vos hiciste, esa nota, Jorge, donde hay un orden de barrios, yo estaría casi seguro que si hablamos de edificios en construcción, vamos a estar con el mismo ranking.
Ajá.
Es decir, si hablamos de cantidad de edificios que se están construyendo o construidos, probablemente empecemos por Belgrano, sigamos con Núñez, luego con Palermo. Es decir, vamos a estar prácticamente en el mismo rango.
Claro, vos querés decir que se producen tantos siniestros, tantos problemas, porque precisamente en esos barrios donde más se construye.
Exactamente. Pero me parece que obviamente hay algo que no funciona dentro de los controles.
Claro. Claro, claro que sí.
No olvidemos que generalmente, ahora, si bien se ha acotado la altura, tenemos casi edificios de 8 pisos, en los cuales un promedio de 4 unidades por piso hacen que 30 y pico de unidades ocupen el lugar que antes ocupaba una casa antigua de familia.
Cierto eso. Y también es muy cierto lo que recién ustedes comentaban, que no solamente se producen los siniestros y los graves perjuicios en la obra misma, especialmente cuando hablo de perjuicios hablo de pérdidas de vidas humanas o lesiones a los trabajadores que allí se encuentran, sino a los linderos. En el caso de Pedro Goyena, casi destruyeron el edificio con 13 unidades, un edificio antiguo, tuvieron que evacuarlo por completo, con los riesgos que se generaron y además las pérdidas económicas que también implica eso. Las personas no pueden vivir o trabajar en esos lugares por mucho tiempo, quizás.
Por supuesto.
Bueno, compañeros, en la segunda parte del programa vamos a seguir con este tema, con nuestro invitado especial.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:37, escuchamos La Primavera de Antonio Vivaldi. La primavera integra las cuatro estaciones, que en italiano se denominan Le Quattro Stagioni. Es un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, cada uno está dedicado a una estación, por supuesto, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, del compositor italiano tan reconocido, que nació en Venecia en 1678, murió en Viena en 1741, Fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado Il Prete Rosso, el cura rojo, por ser sacerdote y pelirrojo. Se lo considera uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamentalmente en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Esto fue ejecutado por la Camerata Bariloche, que prontamente va a dar un nuevo concierto. La Camerata fue creada en el año 1967 por iniciativa privada. Es la primera orquesta de cámara de Argentina en alcanzar el reconocimiento internacional. Ello se logró a través de sus numerosas actuaciones en relevantes escenarios de América, Europa y Oriente. Su primer director fue el recordado Alberto Lisi.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos hablando del tema de las construcciones, los derrumbes, la propiedad horizontal, y ahora lo vamos a hacer con el autor de la nota a la que hacíamos referencia, una nota muy interesante. Decíamos que hacíamos referencia en la primera parte del programa, con el periodista Nicolás Val, que es especializado en temas constructivos y en real estate. Nicolás, ¿cómo te va? Jorge Resquipizarro te saludo aquí desde segunda convocatoria por FM Radio Amadeus.
¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches, gracias por la convocatoria.
No, por favor, gracias a vos por participar. ¿Cómo se te dio o qué te motivó, o si te lo indicó el jefe de redacción, hacer una nota sobre este tema?
No me indicó el jefe de redacción. Yo propongo siempre notas, sumario. Uh-huh. En este caso, la nota publicada en el diario La Nación tuvo su puntapié a raíz del derrumbe del edificio de la avenida Pedro de Llena 500, uh-huh, de lo que venían hablando, en Caballito, uh-huh, donde fallecieron dos personas mayores por un desmoronamiento de una propiedad lindera a una obra de construcción. Pero ese derrumbe fue el segundo de tres que hubo en un mes. Ajá. Hubo otro en Caballito y otro en Palermo. Uh-huh. Básicamente, la nota fue inspirada también en un informe presentado por la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires, uh-huh, donde se asevera que existen 5.400 viviendas en peligro de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, la pelotita, ¿no? ¡Qué numerito!
Sí. Uh-huh. Y otro dato importante. Desde 2007 se contabilizaron 35 derrumbes, uh-huh, en Cava.
Uh-huh. Muchísimo.
Por lo... Uh-huh. Sí, muchísimo.
Muchísimo. ¿Estuviste consultando tanto al sindicato, si no me equivoco, al sindicato de los trabajadores de la construcción, como a especialistas y funcionarios del gobierno de la ciudad y de la Defensoría? ¿Qué te contaron?
Mira, en cuanto a las razones del derrumbe, nos estamos refiriendo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, el tema principal es que en la ciudad de Buenos Aires está lleno de edificios con falta de mantenimiento, hoteles en mal estado y casas tomadas que son vecinas, ajá, de obras donde se levantan nuevos desarrollos, ¿no? Existen muchos inmuebles de propiedad horizontal sin mantenimiento que tienen hasta 100 años de historia. Y esto por los altos costos que implica mantenerlos. Mm. Y muchas veces los derrumbes que producen las obras nuevas son justamente en inmuebles de propiedad horizontal. Mm. Este aumento de la cantidad de derrumbes, lo que me decían estos entrevistados, tiene que ver con el crecimiento que vive la ciudad de Buenos Aires y que vive el negocio inmobiliario. Uh-huh. Pero según ellos, no viene acompañado al mismo ritmo que los controles y las supervisiones.
Ajá.
Y por otro lado, se dieron muchas políticas como el aumento de la constructibilidad que generó el nuevo código urbanístico, la sanción de convenios a medida del sector y también muchas excepciones normativas.
Claro que sí. El doctor Hugo Milione, que está aquí a mi derecha, te va a hacer una consulta, Nicolás.
Mucho gusto, Nicolás, en conocerlo.
Mirá que no es abogado, es periodista.
Igualmente. No, está bien. Ahora
que tiene hablaba, la suerte de ser periodista, no abogado.
Ahora que hablaba... Y bueno, fíjate que con esas anécdotas que uno recuerda, como él habla exclusivamente de la falta de mantenimiento, hace cosa de 5 o 6 años, un colega nuestro que estaba parado ahí al lado de la Cámara del Trabajo.
Ah, sí, en la calle Lavalle.
Un día de lluvia.
Se le cayó
todo el techo de arriba,
de un alero.
Mm. Así que recuerdo yo ya siendo chico, edificios en construcción que se venían abajo en la década del 70, uh-huh, también influye eso, ¿no? Uh-huh. La pregunta es un poco relacionada, porque hablábamos de elementos, digamos, pertenecientes a inmuebles antiguos, pero también puede existir que se demuele una casa antigua entre dos inmuebles linderos que ya tienen propiedad horizontal construida.
Sí.
Y empieza también el asunto de lo que es daños a las propiedades linderas, sobre todo aquellas propiedades que pueden ser más altas sobre la terraza del vecino, o inclusive el famoso conflicto con los apoyos de la medianería, es decir, de la medianera.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Exacto, los motivos son diversos, pero es lo que vos mencionás. Lo que decíamos antes y esto que acabas de mencionar son los más importantes en este sentido.
Claro, claro.
Yo creo que se ha puesto un poco laxo el control también, ¿eh? O sea, creo que ha aflojado un poco en función del proyecto, no sé, los cánones que se pueden abonar. Yo conozco otro barrio en particular, que es Villa Pueyrredón, y la zona de la avenida Mosconi está plagada ahora de proyectos de emprendimiento, y está lleno de casas antiguas que se están demoliendo, ¿no?
Claro.
Gustavo, que estás por a la distancia por teléfono, ¿le querés hacer una consulta a Nicolás sobre la nota tan interesante que escribió en marzo?
Mira, yo le consultaría a Nicolás un poco el comentario que yo hice en la primer parte del programa, que me daba la impresión que ese, digamos, listado de potenciales siniestros o siniestros quizás tenía que ver un poco también con el porcentaje del índice de la construcción. Es decir, no sé si él ha podido acceder a los barrios que tienen mayor construcción dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y cuál sería la proporción con esos grados de siniestro.
Sí, es interesante lo que mencionás, porque hay un ranking que aparece en la nota de los barrios con mayor potencial de derrumbe, y justamente ahí, en ese ranking, que justamente lo estoy buscando, aparecen Belgrano y varios de los barrios donde más se construye.
Sí, claro. Núñez, que está muy de moda en los últimos años, especialmente.
Exacto, exacto.
Sí.
Con
respecto al ahí vos en la nota exponés datos que te dio la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, a febrero de 2024, ¿no? Que dice que existían en la ciudad 1.295 obras registradas, de ellas 123 son excavaciones y 63 son demoliciones. Es decir, en relación ahí con los números de las excavaciones y demoliciones y los siniestros que se vienen produciendo los últimos meses, la verdad que son bastantes, ¿no es cierto? Porque no son tantas las excavaciones y no son tantas las demoliciones.
No, claro.
No, exacto. Pero bueno, justamente con el tema de las demoliciones es donde empieza la mayor parte del problema.
Ajá. Y cuando te, digamos, consultaste a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, especialmente a la arquitecta Rosen, ¿no es cierto?, Bárbara Rosen.
Sí.
Ellos estarían más por el lado de volver al sistema de los llamados profesionales verificadores de obra, ¿no es cierto?, más que el sistema actual, que parecería que está un poco desmadrado, que no hay tanto control. ¿Es así?
Sí, en parte sí. Lo que pasa es que con el tema de la legislación, el tema que fue modificada varias veces,
sí,
y hay un historial de derogaciones que justo me hice un listado, digamos,
a ver.
Fueron
Sí, no, te escuchábamos. A ver, dijiste, te hiciste un listado en cuanto a las normas que se fueron aplicando y a veces fueron derogando.
Sí, está el decreto, por ejemplo, en el año 2000, el decreto 733-2000, que creó el registro de profesionales verificadores de obra.
Ajá, sí, esos son los PBO. Sí.
Claro, exacto. Es el sistema que reclutaba profesionales en la construcción independiente que se inscribían en el registro y tenían a su cargo verificaciones especiales, ¿no?
Claro.
Pero después, en el año 2014, ese decreto fue disuelto mediante otro decreto, 271-2014. Ponía que las verificaciones fueran realizadas por la Agencia Gubernamental de Control.
Sí.
La ley 3562, que fue sancionada en 2010, establecía la obligación de inspeccionar toda obra de construcción que se encontraba en las etapas de demolición y excavación, pero fue derogada por otra ley, la 4268, en 2012. ¿Querés que continúe?
esa ley que modificó la anterior, la del año 2012, ¿qué modificó, más o menos?
Bueno, esta ley sumó la obligación de la presencia de un representante técnico o un profesional calificado durante las tareas.
Claro.
Pero cuando la excavación fuera menor a 4 metros al completar el 10% de avance de obra.
Claro. Sí, ponía ciertos requisitos que por ahí hacían que no se inspeccionara correctamente en todo momento. Sí, y después pasó, y después vino el Código de Edificación, si no me equivoco, ¿no? La reforma.
Sí, exacto.
Ajá.
hasta que en 2019 por el Ejecutivo quitó la obligación de presencia permanente en la obra durante la excavación.
Ajá.
Y a cambio solicitaba que se presentaran informes de avance de obra.
Claro, todos estos cambios seguramente redundan en, me parece, ¿no?, menores controles.
Claro, y
pero es muy riesgoso, ¿no es cierto? Vos no consultaste a damnificados en este caso, ¿no es cierto, Nicolás?
No, en este momento puntual no consulté a damnificados, sino que tenía que ver más con el informe y con todo un estado de situación.
Sí, claro. Y la última que te hacemos, y te vamos a dejar descansar, y te agradecemos, por supuesto, nuevamente tu participación. ¿Cómo se te ocurre dedicarte a estas cuestiones constructivas, al real estate? ¿Vino solo o es una vocación más allá de la periodística?
No, en realidad tiene que ver con los caminos que se va llevando el periodismo. Pasé por diferentes instancias. Hasta que en los últimos años, 5 o 6 años, empecé trabajando primero en la construcción. No construyendo yo, sino en el periodismo.
Sí, sí.
En el periódico El Constructor.
Ah, mira vos.
Que se aboca a la obra pública.
Sí.
Y eso me fue llevando a escribir notas sobre el mercado inmobiliario para iProfesional y hoy en día también para el diario La Nación.
Perfecto. La nota apareció en el portal y también apareció en la versión papel, eso no lo vi.
Sí, exacto. Apareció en el portal y después, un día después, salió en la página 3 del...
Bueno, no tenemos más que felicitarte nuevamente. Interesantísima la nota. La verdad que levantó mucha polvareda. ¿Cómo se comunica la audiencia contigo si te quiere hacer una consulta, si te quiere proponer algunos temas para que vos puedas, a su vez, hacerlo con tus altos mandos y ver si te permiten investigar, ya que te dedicas a estas cuestiones, a través de las redes sociales?
Sí, a través de redes sociales, en Instagram es val-nicolás.
Ajá.
Twitter, ahora me agarras
el Instagram. No, no importa, pero el Instagram seguramente que es el que pasaste al principio.
Sí.
Bárbaro.
Sí.
Ya con eso, hoy en día te ubican enseguida.
Perfecto. No, y si no mismo, al buscar las notas también aparecen mails de contacto.
Ah, claro, porque recordamos, escribís en iProfesional y ahora en La Nación.
La Nación, y también volví al Constructor, pero ya no como editor de contenido, sino como periodista, así que también estoy con esos temas.
Bueno, mucho trabajo entonces, Nicolás. Te agradecemos mucho tu participación aquí, los doctores Milione, Griffi, y en mi nombre. Te saludamos, te dejamos descansar y muchas gracias por la información que nos brindaste a través de tus notas. Tratás mucho los temas de propiedad horizontal también, hay que recordarlo. Exacto. Pero esto, la verdad, que fue un gran disparador para nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y gracias por pensar en mí para abordar este tema.
Por favor, Nicolás, un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19.51, 19 grados. Temperatura
más que agradable.
Más que agradable. Estamos muy bien aquí, por supuesto, como siempre, ¿no?
Sin mosquitos, libre de mosquitos.
Zona libre de mosquitos en FM Radio Amadeus 91.1, en el estudio principal, aquí en la mesa. Ricardo, como siempre, en los controles. El doctor Griffi del otro lado de una de las líneas.
Y los dos en el piso.
Y nosotros aquí, como siempre, sacrificándonos. Doctor Griffi, llega a la sección que a usted más le gusta, así que le cedemos la palabra y la primera pregunta del consultorio.
Bueno, la primera pregunta es de Leonora de Córdoba Capital, que dice, estimados
abogados... Hizo una tonadita cuando digo de Córdoba Capital, ¿viste?
No, de Córdoba Capital. Tengo mucho retorno.
Ah, bueno.
Entonces, me estoy escuchando mientras hablo y eso me complica bastante.
Bueno.
Bueno, a ver, dice, mi departamento está en el piso 20 y en el 21.
Ajá.
Hay una terraza común con el tendedero para el secado de la ropa.
Ajá.
En el mismo piso tiene la vivienda el encargado con acceso desde el pasillo completamente independiente a la entrada a la terraza. La administración autorizó al encargado instalar una parrilla, mesas y sillas, de manera que la terraza común se transformó en un sector de usos múltiples, donde se realizan asados, reuniones, festejos, etcétera, como si fuese un sector común de uso exclusivo, sin autorización de todos los copropietarios para cambiar el destino. Alteran la tranquilidad mía y de mi familia por los gritos y música con alto volumen. Este prejuicio lleva más de 2 años y, pese a mis constantes reclamos a la administración, no se solucionaron. La consulta. ¿Qué mecanismos internos puede utilizar para que se normalicen estos trastornos sin necesidad de llevarlos a la justicia? Me ha quedado agradecida por la orientación.
¿Qué le parece a usted, doctor Griffy?
Y bueno, yo lo que le
recomendaría... cobre entrada. Quizá que cobre entrada, un ticket le puede poner, ¿no?
Yo lo que... A ver, si no quiere llegar el tema a la justicia, y me parece que puede haber algunos caminos para, por lo menos, inicialmente no ir por ahí, sería pedir una asamblea.
Ajá.
Yo pediría una asamblea de propietarios para tratar directamente el tema.
Para echar al administrador, que autorizó esto.
Sí, yo pensé lo mismo, lo primero, claro.
¿Cómo, cómo?
Para echar al administrador que autorizó esto.
Sí, el administrador de ninguna manera tiene facultad para autorizarlo. Ajá. Pero me parece que el camino más rápido sería el hacer una asamblea.
¿Y qué hacemos? Porque esto ya está dado, ¿no es cierto? ¿Cómo le sacan después la posibilidad de este Zoom exclusivo al encargado? No sé qué te parece a vos. No,
yo creo que la permanencia de una conducta típicamente ilegal no puede consolidar ningún...
Pensé derecho. Que ibas a decir antijurídica y culpable.
No, no puede consolidar ningún derecho adquirido. O sea, sí. Estas son amenities de hecho, más o menos, que se impusieron.
Claro. Sí. Con lo tanto, sí, aparte no forman parte de su prestación específica de encargado,
claro,
porque ninguna vivienda, hace su función laboral.
Claro, la vivienda sí es un accesorio,
obviamente,
a su tarea laboral, pero no, por supuesto, la posibilidad de tener en una terraza común, además, un salón de usos múltiples que lo utiliza él únicamente, ¿no?
Y aparte, digamos, sobre el hecho de que no hay una disposición que esté basada en el originario reglamento de copropiedad, una asamblea puede determinar la imposibilidad de hacer ese tipo de uso por asamblea.
Claro, claro. Bien, supongamos que la asamblea toma la decisión y le dice: señora, usted tiene razón, esto no corresponde, más allá del destino que le den al administrador, que me imagino que tendría que ser uno solo, pero bueno, más allá de esa cuestión, ¿cómo lo ejecutamos? Ahí te pregunto, doctor Griffy, ¿cómo ejecutan eso?
Bueno, a ver, habría que notificarlo por escrito, en primer término, al encargado.
Ajá.
De que esto se restablece al uso originario en cumplimiento del reglamento de copropiedad.
Ajá. Bien. Y si el encargado...
Y que tiene que dar pleno cumplimiento a ello, porque es un sector común.
Sí, claro.
Y por otro lado, cualquier problema que se genere en un sector común podría estar vinculado a algún tipo de siniestro.
Claro, claro.
Y eso podría llegar a ir también contra la cobertura del seguro.
Se las pongo... Sí, perdón. Se las pongo más difícil. ¿Y si el encargado hace caso omiso?
No,
¿o dilata la situación?
Primeramente...
¿O dice por qué me están haciendo esto, me están discriminando?
No, porque a partir de esto la Asamblea ha decidido implementar esto, que va a estar específicamente inscrito en el libro de órdenes.
Está bien.
Como nueva orden.
¿Podría haber sanciones para el, para sí, el encargado?
Sí, graduales. Si le da cumplimiento, estimo que sí.
Ajá, bien, bien. Bueno, todo esto para no llegar a la justicia.
Exactamente, bueno, como una alternativa, un paliativo.
Es lo que le ofrecemos como sucedaño, como placebo a Eleonora de Córdoba Capital, como dijo el doctor Griffy.
Sí, también, ojo, también le puede enviar una carta documento al administrador para que dé pleno cumplimiento.
Al rebaño.
Pero me parece que el tema de la asamblea sería más expeditivo y más corto.
Ajá. Si les parece, pasamos a la próxima, rápido, porque tenemos poquito tiempo. En primer término, quiero agradecerles, nos dice Ari de San Telmo, los aportes que hacen a la propiedad horizontal. Ahora va mi inquietud. Soy propietario de un inmueble con protección especial edilicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pretendo hacer algunas innovaciones en mi departamento, por lo que les consulto si esto es posible y qué debo hacer. ¿Tengo que solicitar al gobierno de la ciudad un aviso de obra? ¿Necesito la autorización del consorcio? Muchísimas gracias. Repetimos, Ari de San Telmo. En una línea cada uno de ustedes, porque no tenemos mucho tiempo.
Yo creo que aunque el consorcio de autorización, hay una norma supralegal por sobre esto, por eso se declaró este, sí, edificio histórico.
De protección especial, edilicia. O sea, no patrimonial, tipo, protección no, y especial edilicia. Sí.
Por la ornamentación, tal sí, vez, por el tipo de construcción, sí, tienen que pedir un permiso especial.
A ver, doctor Griffi, ¿tiene que pedir aviso de obra?
A ver, aviso de obra lo tiene que pedir siempre.
A ver, sí.
Eso, digamos, para cualquier tipo de trabajo que se haga. Ahora, a mí me parece que acá hay que distinguir si hace un trabajo interno o externo.
Interno, vamos a suponer que es interno, ¿no? Porque acá dice que lo va a hacer dentro de innovaciones en mi departamento.
Y bueno, yo entiendo que si son innovaciones dentro de su departamento, que por consiguiente no generen una modificación externa,
sí,
o que tenga que ver con la parte ornamental del edificio, me parece que ahí no debería tener ningún problema con la protección especial edilicia que tenga el consorcio.
En la Ciudad de Buenos Aires el trámite para el aviso de obra se hace a través del llamado TAP, que es el trámite
a distancia.
A distancia. Y en los casos de las protecciones especiales edilicias, siempre se da intervención a la llamada Dirección General de Interpretación Urbanística. Allí es esa dirección la que determina si corresponde o no, si se puede autorizar o no. Por lo general, por mi experiencia, se le solicita a quien quiere hacer la obra una memoria descriptiva y un relevamiento topográfico, es decir, del departamento. 19:59, nos estamos despidiendo.
Sí, señor, a la audiencia, un cordial saludo, que tengan todos buena semana corta.
Claro, esta fue la otra fue corta y esta también es corta. Doctor Griffin.
Sí, un saludo grande a los oyentes y a ustedes.
Muy bien, y a los compañeros y amigos.
Ricardo, nuestro mano derecha.
Por supuesto, y a los colegas ausentes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Bregman. Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, los miércoles en vivo aquí de 19 a 20, en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Sigan con la muy buena programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene Argentina, buenos augurios con el doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana, hasta entonces.